¿Cómo están? Muy buen mediodía de este viernes 19 de marzo del año 2021. Me río, querido público, porque estamos bajo una circunstancia un tanto peculiar, un tanto particular, y me río como, ¿cómo les diré? Como transmitiendo un poco de la emoción y el nervio que en este momento me embarga, viendo a mi querido colega Omar Benítez, como decimos comúnmente, sufriendo, pero la expresión que quería decir era pariendo chayotes. Está aquí, Omar, está aquí en Zacatecas, eso es lo que hay que decir, querido público. Estamos en esta ocasión transmitiendo, bueno, siempre es en vivo, pero a lo que voy es que la producción misma, que generalmente nuestro querido colega Omar Benítez la realiza en la Ciudad de México, y de ahí, digamos, Freudiana Radio para todo el mundo, pues hoy el lugar mismo de la producción se ha trasladado a Zacatecas. Estamos aquí juntos, mi querido Omar y yo, haciendo la transmisión. Bueno, haciendo Omar. Yo sinceramente sería mucho decir que yo estoy haciendo. Yo estoy viéndolo cómo está trabajando arduamente para que toda la cuestión en cuanto a la señal y la producción salga. Como siempre ha sido, hay que decirlo, querido público, de gran calidad. El compromiso que tenemos para con ustedes es que sea de esa manera. Una producción de alta calidad en cuanto a lo técnico y, por supuesto, ni qué decir en cuanto a nuestra investigación, nuestros contenidos, aquello que en nuestro espíritu de transmisión del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos estamos amorosamente comprometidos con ustedes para llevar a cabo una transmisión siempre digna, siempre novedosa del psicoanálisis. Pues bueno, el día de hoy, querido público, estando en el día viernes, que es el espacio de Lo saben bien, Silvia Heiser y sus invitados, hoy también, como ha venido siendo en las últimas semanas, corresponde el que llevemos a cabo un trabajo de síntesis de lo trabajado a lo largo de todos estos días, a lo largo de toda esta semana. Veo ya a mis colegas que ya están más que listísimas. Y entonces, pues démonos pues a esta labor, a esta tarea de elaborar una síntesis de lo que esta semana, ya casi entrándose en primavera y entrando en primavera con este ánimo vacacional, caluroso, muy iluminado, porque saben que nuestro país es luz, sí, México es luz, hay que decirlo. Y entonces, con ese espíritu, nos dimos a la tarea esta semana de trabajar psicoanálisis al día. Pongámonos pues al día, pongámonos frescos y renovados para lo que nos corresponde en este momento, continuar con la transformación de la circunstancia en tiempos de pandemia. Entonces, ¿qué lugar para el psicoanálisis en tiempos de pandemia? Psicoanálisis al día y henos aquí. Comencemos pues y le doy la bienvenida a mis colegas que el día de hoy están aquí con nosotros. Comienzo con mi colega Valeria Reyes. Exacto, vida, vida, y eso es lo que celebramos, vida en el siglo XXI. El psicoanálisis es vida, y híjole, muy bien dicho, Vale. Démosle también una muy cordial bienvenida a nuestra colega Giselle Mendoza. Exacto, un empuje. Muy bien, sigamos en ese empuje y démosle con empuje, por supuesto, y con mucho cariño, una muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Entonces compromete su vida en rescatar la obra freudiana. Entonces, pues también, gracias a Lacan, podemos decir que en el siglo XXI hay psicoanálisis, porque ya lo habían hecho trizas, ya habían acabado con él los envidiosos, los, digamos, brillantes que quisieron modificarlo de raíz, aquellos que se sirvieron brutalmente de él para difamarlo y hacer, bueno, cuánta porquería podían. Bueno, en fin, la historia del psicoanálisis es la historia de los grandes, no ciertamente de los pequeños, de los grandes. Por eso ha tenido tantas y tantas y tantas luchas, que siempre están al servicio esas luchas de desaparecer. Es que sí, el psicoanálisis es incómodo. Es incómodo. No es ciertamente la forma de engañar a los sujetos cuando los sujetos son capaces de tener un valor de soportar la verdad que los constituye. Entonces, pues para ellos y para todo el mundo que esté dispuesto a querer resolver, pero de verdad resolver, haciendo una neocreación con los mismos elementos de su síntoma, porque son los mismos, no hay otros, pues será siempre acogido y bienvenido al psicoanálisis. Y el que quiera andar, digamos, enmascarado con sabe Dios cuántos azúcares, ahora se vende. No, es que yo me los imagino, queridos colegas, yo me los imagino así, los veo y digo, ¡ah! Este viene como con merengue. Luego, así sobre todo en los eventos públicos, en donde vamos a tener que sostener cuál es el lugar del psicoanálisis en la ciencia, ¿sí? Y entonces vienen así todos como masticando bilis, como que ahorita te vamos a acabar. Porque de verdad, hay públicos feroces. Yo me he tenido que enfrentar a unos públicos verdaderamente en donde les veo las fauces de cocodrilos. ¿Sí? Pero luego me doy cuenta bien y veo que los colmillos están llenos de azúcar.
Pero si vienen chocolatosos, creo que los podemos perdonar.
Ah, miren nomás. Aquí la doctora Giselle ya hizo concesiones. Pero bueno, la verdad es que el psicoanálisis será eterno si también somos capaces de mantener la especie, no acabar con ella.
Algo que me parece que viene al caso es que yo leía ahora en lo que Freud va tratando en las resistencias al psicoanálisis, algo que me pareció genial, porque hay un momento en el que él dice que la doctrina psicoanalítica hiere intensos sentimientos de la humanidad. Y entonces Freud, algo que introduce, que él lo nombra la afrenta psicológica a la humanidad, que viene a ser la tercera de otras dos afrentas previas que ya hubo. Una que fue la cosmológica y otra que fue la biológica, en relación a el descubrimiento de que los seres humanos, o al menos la Tierra, no era el centro del universo, sino que era pues un planeta más, y que fue descubierto por Copérnico, y también la teoría darwiniana, que dice pues que el ser humano no desciende o no es una creación divina, sino que desciende del mono. Y que
¡ay, no! No, ahí sí estoy horrible, y más así como lo dijo usted, colega.
Del mono.
¡Qué horror! Del chango, del vil chango. No, qué barbaridad. No, mire, jugando, por supuesto, pero es lindo jugar, sobre todo si es viernes. Ajá. Creo que el ser humano debe de guardar también en su vivencia, ¿sí?, aquellas cosas que lo hacen sentirse muy bien. Entonces, bueno, es muy feyullón eso de que, y el ser humano, en la teoría de la evolución viene del mono. ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! Bueno, sí, adelante, colega.
No, y que ahora, además, con tantos descubrimientos de la genética, pues también hace, bueno, recientemente escuché que también tenemos una genética muy parecida a la de las moscas. Entonces, pues ya.
Me dice la doctora Giselle, me dice, ¿no me quiere revisar a ver mi espalda? A ver si yo...
De pronto me empecé a frotar las manos y no supe por qué.
Una encima de la otra, como hacen las moscas. Bueno, muy bien, entonces...
Pero ya... que precisamente en relación a esto, que narcisísticamente nos hiere, ¿sí? Creo que la afrenta más fuerte, sobre todo en la época en la que Freud la hizo, que es la afrenta psicológica, así como él le llamó, que viene en un momento muy particular en donde la ciencia y la idea de que la razón era ahora lo que iba a representar al ser humano en su forma de pensamiento, de explicarse las cosas a través del avance científico. Bueno, Freud lo que dice es, sí, les tengo nuevas, no es la razón, no es la conciencia lo que dirige el actuar de los seres humanos, es el inconsciente. Y es la hiperpotencia del inconsciente, además, porque así es como él lo llama, la hiperpotencia del inconsciente. Por supuesto que cuando Freud dice esto, pues va a incomodarnos a todos, ¿sí? Sobre todo porque narcisísticamente todos nos creemos muy inteligentes.
No, y sobre todo racionales.
Claro.
Uh-huh. Solamente que cuando vemos la cantidad de hombres violentos, el último que me ha impactado por su actitud, fue el hombre que aventó a su pareja, a esta policía, de un cuarto piso, la ve caer, ¿sí? Y cuando sale del departamento después de haberla aventado, está ella, pues me imagino que todavía quejándose, se asoma a donde ha caído y con una indiferencia se va, se sube a su moto, porque es lo que las cámaras pudieron captar, se sube a su moto. Además era un hombre feo, un hombre muy, muy feo, rapado mucho de los lados y únicamente con un pelo hirsuto en medio, obeso, con una cara muy, muy, muy gorda, muy fea. Y se va en su moto en una indiferencia. Bueno, yo puedo entender, a ver, que sí, en un momento de violencia o de accidente o lo que sea, la tiró. Pero cuando él baja tranquilamente, sale de su departamento tranquilo. Baja y ve, se encuentra con la mujer tirada ahí en donde cayó, ajá, y la ve y es la indiferencia absoluta. Es devastadora esa escena. Para mí es devastadora. Sí, a mí me devasta esa escena. Porque pensaba yo, bueno, en un momento de violencia uno no puede calcular de qué es capaz. Pero creo que al escucharla que todavía está quejándose y está viva, lo menos que pudo haber hecho fue salvarla. ¿Sí? No. No, no, no. Pero el acto de ni siquiera una alteración por lo que acaba de hacer. Entonces, sí. La hiperpotencia de lo inconsciente nos lleva precisamente a ese tipo de conductas. Entonces, no es cualquier cosa lo que Freud le entrega a la humanidad. ¿Sí? Porque puede haber sujetos que tengan, se llaman desalmados, ¿no? Pero no necesariamente desabonados del inconsciente, sino todo lo contrario. ¿A qué niveles la potencia inconsciente puede llevar a un sujeto a tener esa indiferencia afectiva hacia su pareja, ¿no? Y a su propio crimen? Y bien, qué más vale?
Sí, pues precisamente esto es lo incómodo, ¿sí? Eso que Freud entrega a la humanidad, ¿sí? Y que cuesta tanto, ¿sí? Poderlo asumir. Ya no digamos solamente en una cuestión personal en donde el psicoanálisis lo que constantemente le devela al individuo son sus propias formas de satisfacción erótica, ¿no? Que eso es lo que levanta ámpula, ¿no? Pensando sobre todo, no solamente que nos consideramos racionales, sino que también tendemos a pensar que somos buenos, y que tenemos buenos sentimientos y que actuamos con buena voluntad, ¿no? Y que cuando Freud dice que el psicoanálisis hiere intensos sentimientos de la humanidad, ¿sí? Pues es muy fuerte lo que devela, porque son estas posibilidades de los seres humanos, ¿sí? En donde evidentemente, bueno, de buenos no tenemos nada, es decir, cuando él habla de la sexualidad infantil y sobre todo que la define de una forma tan fuerte como perversa polimorfa, ¿sí? Acaba con el cuento de hadas, ¿sí? Con este cuento de hadas de que creemos que nacemos siendo inocentes, siendo ingenuos, ¿sí? Y que ahí, bueno, Freud termina con todo eso, ¿sí? Y nos muestra de una manera muy verdadera, ¿de qué estamos hechos?
Claro, y es una verdad que duele, es una verdad que incomoda. La paradoja, y aquí entramos en las cuestiones paradojales, ¿sí? La paradoja es que desde ahí también, desde lo que incomoda, desde lo que molesta, los sujetos van a análisis porque ya no pueden más. Es decir, nosotros lo sabemos, ¿no? Ya recorrieron el ABCD, ajá, y al final entran a análisis. No tanto ahora, en donde también el psicoanálisis ha llegado a muchos, digamos, grupos de la sociedad mundial, ajá, ¿sí? Precisamente por todos los embates que ha tenido que resolver en la actualidad, sobre todo en Francia, cuando un diputado pretende, digamos, llevar a que el psicoanalista en su formación sea evaluado, ¿sí?, por los psiquiatras. Y bueno, y de eso fue, de hecho, se llamó el evento Acoyer, ¿no? Acoyer se apellidaba el diputado que quería llevar a los psicoanalistas a semejante atrocidad. Pero también está lo que me estaba diciendo el doctor Misael, que ya salió el libro de toda la discusión que se armó en relación a la candidatura de derecha extrema de esta mujer, ¿cómo se apellida?
Marie Le Pen.
Le Pen, sí. ¿Marie qué?
Le Pen.
Marie, ¿pero es Mariel o Marie?
Marie, ¿no? Marie Le Pen.
A Marie Le Pen, sí. En donde definitivamente lo que ella iba a privilegiar en relación a la atención de la salud mental era a el conductismo más aberrante, porque bueno, hay categorías en el conductismo, ¿no? Sí, bueno, el más aberrante, y aberrante me refiero al protocolo.
Sí.
En donde definitivamente lo que se va a erradicar en cualquier manifestación de una alteración en el niño que no pueda estarse quieto y que no pueda concentrarse y que llegue y le empuje al compañero o le pegue, en fin, conductas de este nivel de actividad, ¿sí? Nada más imagínense la erradicación a lo que él como sujeto hubiera tenido derecho, y ya no iba a tener ningún derecho. Él iba a ser tomado, capturado por el protocolo conductista, y se le iba a poner un nuevo nombre y una nueva personalidad, y tendría que tomar de por vida los medicamentos que lo harían un ser accesible a la sociedad. Bueno, es por eso digo el conductismo más monstruoso en cuanto a la erradicación de la subjetividad.
Sí.
De hecho, habíamos comentado en el programa del jueves, creo que fue, ¿sí?, que precisamente en Diálogos en Confianza habían presentado a un chico de 17 años que empezó a ser diagnosticado con el síndrome de falta de atención, ¿sí? Y ahora se presentaba en Diálogos en Confianza: soy un joven de 17 años y soy TDA. Primero que su nombre, soy TDA, ¿sí? Y no digamos ahora el problema que tenemos legalmente, que hay un trabajo de Eric Laurent que lo trata y lo trata muy bien, la problemática que tenemos políticamente hablando, socialmente hablando, de las identidades.
Sí.
De ahora, bueno, ¿qué diantres tenemos como identidad, no? A ver si encuentro aquí rápidamente el título del trabajo de Laurent, en donde él habla de que lo imposible y la política de las identidades. Es decir, lo imposible, y a mí me parece que esto es algo hermosísimo, hermosísimo, que está puesto en una conferencia de 1988 de Jacqueline Miller, ¿sí?, para hablar precisamente de qué es lo imposible en psicoanálisis, ¿no? ¿Sí? Y si tenemos posibilidad, pues sí, a mí me gustaría leer algunos parrafillos por ahí, o algunas frases, porque son hermosas. Cuando uno encuentra, ¿sí?, en el decir del otro, sin aspavientos, sin adoraciones, ¿no?, sin adorar al sujeto, sino simplemente sentirlo cercano.
Exacto. Sí.
Sentirlo cercano, sentir que su trabajo es una mano extendida para cualquier psicoanalista de cualquier parte del mundo, ¿sí?, y no esas idolatrías que se hacen de los sujetos a veces, y que se les sigue verdaderamente como si fuera un perro.
¿No? Que justamente en esta conferencia, a mí Miller me pareció muy cercano, en el sentido de que no habla en jerga, habla desde la vivencia y habla en un lenguaje tan coloquial que uno lo siente muy agradable, y que además nos va llevando en la conferencia a través de su propia vivencia y de situaciones muy puntuales pero que como no están, digamos, rodeadas de los términos, la conferencia es muy bella por la experiencia que uno va teniendo al irla leyendo. Es cercana, él es cercano, no está embestido como en los congresos de autoridad y de ya vine a hacer la cereza del pastel como nos ha tocado escucharlo, sino que es un Miller muy, muy cercano y se siente el afecto que él va poniendo también en la conferencia. Entonces creo que también por eso a mí me pareció una conferencia muy bella. Sí,
sí, sí, definitivamente. Pero es el psicoanalista que extiende la mano para cualquier colega.
Sí. Sí.
Que no se las da acá de que tú y yo, pues primero, a ver, preséntame tus credenciales, a ver si me dirijo a ti, te tomo en cuenta, o siquiera algo te miro, ¿no? No, 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 no. Es el Miller que extiende la mano a cualquier colega de cualquier parte del mundo. ¿Algo iba a decir, Giselle?
Sí, justamente que hay un propósito, ¿no? Digamos, no se lo estoy achacando a Miller, sino simplemente que el psicoanalista es el que va a provocar que el otro tenga un encuentro inédito con su palabra. Entonces, ¿qué es un analista que no le facilita, digamos, al otro ese encuentro inédito con la palabra? Y que no es la fractura a partir del discurso, no es en la línea de lo que nada más de producir un no entender, sino tiene que ver con que ese no entender toque la castración. Si no, no sirve de nada. Y no necesita para eso ser rebuscado. Puede ser el sujeto más cercano, más cálido, más amoroso y producir, sin embargo, esa fractura.
Sí, porque lo que vemos precisamente en esta conferencia, que es, por cierto, en el instituto, ¿en dónde está aquí?
En Israel, en el instituto que tiene como fundamento a Karl Popper.
Sí, sí, es en el instituto Van Leer de Jerusalén, ¿sí? Y que indudablemente dice aquí, bueno, que él está en ese momento por primera vez en Israel, ajá, y que tiene como fundamento el instituto la orientación de Popper, de Karl Popper, ¿no? Sí, que después es también discutida la posición de Popper posteriormente, ¿sí? Pero que en los años 80, estamos en el 88, ¿sí? Es muy claro Miller al respecto de cómo va a hablar a un público que no conoce, ¿sí? Y que definitivamente va a hablar con ese amor al psicoanálisis, pero también mostrando un nivel de cultura enorme y una capacidad, digamos, para manejar la lógica, como si fuera, ¿qué les diré? Pues estarse chupando una paleta de limón. Así, sí, con esa frescura, con esa suavidad, lo que él escoge en esa conferencia para comunicarse con las gentes, las personas que lo desearon escuchar, y uno se imagina el ambiente, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que es muy hermoso cuando los colegas, en su decir cotidiano, muestran ese nivel de cultura exigentísimo por parte de Lacan y de Freud también, solamente que Freud tuvo el privilegio de tener grandes sujetos en el primer grupo de psicoanalistas. Y no se diga en el segundo, y no se diga en la tercera generación. Pero también lo interesantísimo, digamos, de ese arranque de la obra freudiana fueron las mujeres. Y las mujeres tenían, pues, definitivamente mucho que decir. Mucho, mucho que decir. Ajá. Entonces, Pues sí, psicoanálisis al día, pero también psicoanálisis vivo, psicoanálisis eterno. Ojalá podemos repetir lo que San Ignacio de Loyola le pidió a camino a Roma, camino, digamos, iba de camino a Roma porque venía la disolución de la Compañía de Jesús. Y entonces se cuenta la anécdota de que se le aparece Jesús y le dice, ¿qué deseas para tus jesuitas? Y San Ignacio de Loyola le contesta, que siempre sean perseguidos. ¿Por qué? Porque es lo que los va a mantener precisamente como cuerda de violín en tensión. Entonces, algo que ha acontecido con la historia del psicoanálisis es que el psicoanálisis al día, el psicoanálisis hoy, el psicoanálisis de siempre, el psicoanálisis para siempre, el psicoanálisis para la eternidad, ¿sí? Es precisamente que siempre sea atacado. Y que siempre sea atacado en ese punto de desaparécete.
Sí.
Es que me recuerdo que en algunos exorcismos se utiliza la expresión de Petro, Satanás. Entonces creo que mucha gente nos dice así, vas de retro psicoanálisis, vas de retro psicoanalista, ¿sí?
Bueno, y es muy padre que utilice la figura del exorcismo, justamente porque, bueno, yo lo que estaba pensando ahorita es que cómo no va a ser perseguido un psicoanalista, sino cuando el mundo entero va en pos de la explicación, digamos, de lo más íntimo de su ser, lo hace en pos del exterior. En pos de la fuera.
Claro, en pos de la socialización adecuada.
Exacto. No en pos de escuchar lo interno. Entonces, el analista ahí, en esa línea, en ese punto, va con la convicción de que es lo psíquico lo que va a transformar, ni siquiera a dar explicación, sino no. A transformar la realidad exterior. Bueno, pues sí, es para colgarlo. Es decir, es ese punto, digamos, en donde se sustenta lo psicoanalítico propiamente dicho, lo que lo va a hacer nadar contra corriente y nadar contra corriente y nadar contra corriente. Entonces, forma parte, digamos, del imposible de sostener el psicoanálisis también.
Claro.
De la línea de lucha, que nos hagan enojar o no, no necesitamos que nos hagan enojar o no para que nosotros luchemos, pero porque tenemos también muy claro la dirección de lo que estamos defendiendo.
Exacto, lo que estamos defendiendo, y hay que aclararlo y hay que puntualizarlo con mucha claridad. ¿Cuán miserables seríamos y qué envidiosos si no compartiéramos la felicidad que el psicoanálisis nos proporciona? Entonces, cuando nos quieren desaparecer, el enojo es, primero, porque son ignorantes, eso nos da mucho coraje, ¿sí? Porque sinceramente, la altura intelectual y cultural que un psicoanalista, sobre todo el de orientación lacaniana que somos nosotros, sobre todo, lo repito, los de orientación lacaniana que somos nosotros, y que por eso no nos decimos lacanianos, ¿sí? Sino somos psicoanalistas con una orientación lacaniana, ¿sí? Pero reconocemos que el origen es freudiano. Entonces, sobre todo a los psicoanalistas de orientación lacaniana, la exigencia que puso Lacan precisamente por lo intrincado de sus discursos y que había que conocer las fuentes desde donde él hablaba, ha requerido que el psicoanalista de orientación lacaniana tenga una cultura enorme, enorme, de verdad enorme. Y no bien uno está verdaderamente sofocado y jadeante de todo lo que ya tiene en la cabeza cuando aparece algo inédito. Ya ahí vamos, detrás de lo inédito nuevamente, ¿no? Para muestra un botón. ¿qué tenemos precisamente hoy desde la mitad del siglo XX y en el siglo XXI? Fíjense la expresión aparentemente muy enigmática. No tenemos otra cosa en el siglo XXI que el ascenso del objeto A al cénit. Y entonces, tomar el cénit es también conocer todo lo que fue la ciencia precisamente del cielo, cuando los dioses hablaban, cuando las estrellas, los eclipses, los movimientos solares, ¿sí?, le decían al ser humano lo que iba a acontecer, le anunciaban lo que podía acontecerle. ¿Y ahora qué tenemos? Porque bueno, ese va a ser el tema de la semana que entra en nuestros programas. ¿Y ahora qué tenemos? Estamos en el siglo XXI, ¿sí? Y sin embargo tenemos una incertidumbre casi idéntica con todo el avance de la ciencia, bendita ciencia, ¿sí? La misma incertidumbre que en la Edad Media, cuando tuvo que enfrentar la peste. Estamos exactamente en ese punto. Porque, bueno, ya se tenía la esperanza de la vacuna. Pues ahora, mangos, la esperanza de la vacuna no garantiza que las personas que se han vacunado dejen de transmitir el virus. Luego, las vacunas hacen daño. San Dios y María Santísima. Entonces, si no me mata el coronavirus, me va a dañar, no a matar, pero me va a dañar de manera, en una incertidumbre que no sé, me va a dañar la vacuna. Porque hay que esperar la respuesta original, de cada sistema inmune. La vacuna se aplica en una concepción de estándar. Toda la gente seria que sabe qué es lo que puede acontecer con la vacuna es que en cada sistema inmune, sea niño, sea adolescente, sea joven, sea persona, digamos, madura, o sea anciano, va a proceder de manera absolutamente distinta. ¿Sí? Entonces no lo pueden garantizar. Y he ahí que si para la vacuna tenemos que tomar en cuenta esa originalidad, bueno, es una manera de llevar el agua a nuestro molino. Lo que el conductismo va a quitar es la originalidad subjetiva. Y ahora la ciencia, bendita ciencia, se enfrenta a la originalidad del uno por uno. La vacuna será estándar, pero el uno por uno es la respuesta, ¿sí?, a la vacuna. Y cuando se salen esas noticias de que ni siquiera con la vacuna podemos garantizar que la persona vacunada ya no va a contaminar, bueno, la incertidumbre es enorme. Es la incertidumbre de la Edad Media frente a la peste. Y entonces, pues aquí estamos, señoras y señores.
Pero es que es genial, porque algo que Freud había dicho, bueno, que dice y sostiene siempre, es que la civilización, la cultura, pende siempre de un hilo por dos razones. Las fuerzas de la naturaleza, a las que el hombre siempre va a estar expuesto, y ante eso se siente lo más pequeño, y las pulsiones que lo habitan. Entonces, cuando vivimos ahora, porque fue la situación de la vacuna, pero también desde que estamos con esto del coronavirus, no tienen datos de por qué alguien se contagia, de por qué no se contagia, de por qué los síntomas son leves, de por qué los pueden llevar a la muerte. Es decir, estamos en esa incertidumbre, ¿sí?, que de lo único que nos podemos agarrar precisamente es, ¿sí?, de lo propio de cada uno, de la singularidad.
Exacto.
Y que la ciencia ante eso, pues se queda boquiabierta, porque no tienen, digamos, la posibilidad, ¿sí?, de enfrentarse a eso y poder asumirlo. Que lo que ahora está en juego con todo esto es la singularidad, lo propio de cada persona. Y que además, bueno, como es nuestro campo, sabemos que desde ahí, entonces, si una persona toma la decisión de no contagiarse, ¿sí? O de a partir de una sugestión, como lo que hablamos en algún momento del dióxido de cloro, ¿sí? Puede actuar de tal manera desde lo psíquico que no se va a contagiar.
No, 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 sí, es tremebundo eso, es tremebundo, porque ahorita la sugestión vendría a ser la mejor vacuna.
No, y sí, justamente tiene que ver con el hacerse cargo el uno por uno de uno mismo, no ir a depositar la responsabilidad de mi bienestar, de mi salvación del virus, sobre todo salvación del contagio, porque tiene que ver con que uno tome conciencia radicalmente de que no va a querer pasar por los efectos del virus. Es una decisión no cualquiera, porque es una toma de conciencia de a lo que uno no se va a exponer. No es apostar a que uno pase el contagio y se salve, no, es apostar a cero, a que sea a cero el contagio. Entonces, uno emprende las acciones de protección. Bueno, eso quería comentar al respecto de ello, pero también me quedé muy inquieta por lo que presentaba la doctora Heiser y que ahorita secundaba la doctora Vale, al respecto de cómo hay esta idea y esta pretensión de que una vez que se abrió la posibilidad de poderse explicar el origen de las especies a partir de una ley de evolución, nos lo imponemos como si fuera una forma lineal. Y creo que algo que no hemos tomado en cuenta es justamente que lo primario se conserva. Lo primario, siempre tenemos esa posibilidad de regresar a lo primario. Y en la figura que nos ponía la doctora Heiser, que nos llevaba otra vez a pensar en los cuerpos celestes, en mirar el cielo, creo que tiene una importancia si nos hacemos en la cabeza la imagen de que el ser humano pudo erguirse y alcanzar con la mirada el cielo. Y gracias a la ciencia y a la gran comodidad que la ciencia le propone, ha vuelto a agachar la mirada. Entonces, creo que hay que cuestionarse propiamente cómo uno se impone ciertas ideas como esta de la evolución. No, va uno en pos de un avance y un avance y un avance y un avance sin atender lo original, lo primario. Y en ese sentido, en boca de esta mujer que estaba este decir, que hablaba, digamos, la amiga de Einar, me estoy refiriendo, que le podemos agradecer infinitamente porque nos dio mucho de qué pensar. Ajá, su comentario sí. Nos dio mucho de qué pensar, pero es porque hay un otro que la acoge, que toma en cuenta su decir en una dimensión que no es ciertamente la dimensión pacífica de desecho todo lo que me digas para que no me toque.
Claro.
Es porque Einar le da un lugar y lo trae a cuentas como algo que lo puede tocar a él, que bueno, tenemos toda esta serie magnífica de programas. Para lo que iba es que de lo que no se da cuenta es que en su decir lo que dice es que el psicoanálisis está más vivo que nunca. Sí, si sí. Fue el original, está más vivo que nunca.
No, y eso de que ahorita, a ver, la creencia en la ciencia, la creencia en la ciencia está en cuestionamiento. La ciencia en la actualidad no responde al caso por caso. No responde a la singularidad subjetiva. Podríamos decir que es la época del psicoanálisis.
Sí.
Podríamos decir que el coronavirus se puso de acuerdo por ahí con Freud y dijo, no te preocupes, ahorita verás cómo vamos a volver a que la ciencia es, digamos, ineficiente ante la singularidad. Y creo que eso nos permite a nosotros entonces entrar de lleno a el tema que vamos a desarrollar la próxima semana, de por qué la incertidumbre. Y es ahí donde precisamente el psicoanálisis responde a los sujetos ese sufrimiento de la incertidumbre. Uh-huh. No porque sí se iba a consultar, no. ¿Sí? Al gran oráculo. Sí, al gran oráculo para calmar la incertidumbre. Pero de todos modos, como el oráculo hablaba también como habló Lacan, sí, y como en muchas cosas también habló Freud, pues definitivamente las personas que iban a consultar el oráculo quedaban ensimismados en que tenían que dilucidar aquella verdad develada, uh-huh, de forma a que la subjetividad tenía la respuesta. Eso es maravilloso. Uh-huh. ¿Sí? Enigmático, porque también estuvimos tratando el enigma de lo femenino. El enigma, ¿sí? Cuando la mujer precisamente posee un enigma de qué es ser una mujer para ella misma. Y eso lo inserta en la cultura y en lo social, ¿sí? Precisamente para que los grandes científicos se hagan bolas como un día se hicieron con la histérica. A ver, ciencia, defíneme el enigma que yo represento y que para mí es imposible de definir. Entonces, el enigma de lo femenino lo mantiene el psicoanálisis como un enigma imposible de definir. Y por eso anda. Y por eso anda en la singularidad de nuestros tiempos. Claro.
Híjole, está tremendo, doctora, porque... Ah, bueno, perdón, Germán.
Gracias, Giselle. Solo iba a decir ahorita con lo que dice la doctora, y vaya cosa que seguimos escuchando a través de los discursos de género que pugnan y pugnan y pugnan en estos días, todavía en este señalamiento hacia Freud y hacia el psicoanálisis como misógino y un espacio, por lo tanto, favorecedor de la misoginia. Vaya cosa, y digo, es para levantar altísimo la voz en lo que acaba de decir la doctora, en el sentido de cómo justamente el psicoanálisis y este espacio es por excelencia lo más dignificante de la palabra de la mujer, en tanto que desde la lógica que es que la palabra de la mujer nos permite, es precisamente el espacio en blanco, la punta de lanza para la creación, para la neocreación a la que ahorita la doctora está señalando. Este siglo, por excelencia, convocándonos a llevar a cabo esta neocreación, vaya cosa, y hay que ir a decírselos muy fuertemente a estos sujetos, me refiero a quienes enarbolan los discursos de género, de cómo es justamente el decir de la mujer, es justamente lo femenino, aquello que sigue impulsando, como nunca, la neocreación.
Y claro, qué bueno que le digan a Freud misógino, porque al fin la misoginia no existe. Porque para que exista la misoginia tiene que haber una mujer que la viva, que la experimente y que la inserte en el discurso social. Entonces, sin las mujeres tampoco habría misoginia. Las necesitamos precisamente para que sean ellas quien la nombran. Ahora, que se lo adjudiquen a un hombre, pues es que nada más hay dos. Ahora, también podemos decir que hay una misoginia feroz, precisamente de la madre a la hija adolescente.
Sí, totalmente.
Y es, nosotros la constatamos permanentemente, ¿sí? En cuanto la madre ve que su hija es hermosa, se está componiendo, digamos, con una belleza natural de la juventud, la ataca. La ataca. No solamente hay misoginia porque pues nada más hay dos y lo único que le queda a estas mujeres, ajá, es decirle, ¿quién fue el primer misógino? ¿Quién fue el primer misógino? Ajá, que nos develó semejante sentimiento, porque antes pues no existía. Si no existía, pues no tenían ese sentimiento. Una vez que se instaura, ¿sí? Pues entonces ya lo pueden sentir. Y entonces desde ahí dicen, Freud fue, dijo que éramos envidiosas de una cochinada y una tripa que traen los hombres entre las piernas. Y entonces los hombres pues, se quedan callados porque finalmente, aunque le digan tripa, salchicha, gusano, bueno, hay tantos nombres despectivos, pues el hombre camina por las calles y en el momento en que mira a una mujer y la cautiva con la mirada, la mujer no se siente misoginada, no, sino se siente mirada. Y ahí se desencadena también para ella esa experiencia deliciosa de la sexualidad femenina. Entonces, sí, hombre, pues claro que sí, les vamos a prestar los libros de Freud, ajá, para que ahora que acostumbran destruirlo todo, bueno, claro, van a ser nada más las portadas, adentro va a ser puro blanco, ¿sí? Pero no le hace, se van en la finta, nada más con que digan que es la obra completa de Freud, ¿sí? Como fieras se van a lanzar. Está bien, que venga la protesta de las mujeres. Pero es verdad, la misoginia no existía. De hecho, no existe. Necesitamos que la mujer la viva, la experimente y después la inserte en lo social. La necesitamos para que eso exista.
Doctora, colegas, me gustaría dar lectura a comentarios que tenemos en este momento. María Franco nos dice a través de YouTube. Bravo, Giselle, qué claridad del ejercicio psicoanalítico y qué importante nadar contracorriente en lo que realmente importa. Gracias a Ciel y a la doctora por seguir luchando por la verdad que libera.
Ay, qué linda María. Además tiene un nombre precioso, María. ¿Sí?
Ay, qué gusto saber de ella.
Sí, ¿verdad? Claro, ok.
Y bueno. Otro comentario llega de parte de Maripaz Hernández, que nos dice, gracias doctora Heiser e invitadas por todo lo que aportan, y sí, las mujeres no tenemos llenadera, que tengan un buen fin de semana.
Ay, Maripaz, pero usted ya no me dijo nada de que usted ya lleva la... el estigma en el nombre y luego me quería estigmatizar a mí y entonces ya no comentó nada de eso. Coméntelo.
Sí, sí, así es, doctora, porque ya no recibimos comentarios al respecto.
Sí, no, hombre.
Y bueno, por ahora son estos son los todos los comentarios que tenemos en este momento.
Bueno, hay que decir algo, ajá, que pues no nos había incomodado, sino que empezó a incomodarle a mis colegas y me decían, ¿por qué hay una radioescucha que nos dice que es la doctora Heiser y sus invitados si nosotros formamos parte del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos? Es decir, somos precisamente los psicoanalistas que sostenemos al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. El que usted lo haya fundado no quiere decir que no haya, ¿sí? Hay, ¿cómo se usa ahora? Horizontalidad. ¿Sí? Pero también, digamos, hacemos una cruz, la cruz de la salvación, también hay verticalidad. Entonces, entre lo vertical y lo horizontal hay un punto. Y ese punto de unión en donde ya no se distingue lo que es vertical y lo que es horizontal es precisamente el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y todos somos colegas.
No, además es fantástico, doctora, cómo nos lleva a una imagen que toque una cuestión que es muy, digamos, importante de sostener, ¿no? Cuando dice hay horizontalidad, quiere decir que no hay una plusvalía en relación a la doctora que a nosotros nos reste algo, porque no, no nos resta. A nosotros no.
Claro que no.
La doctora es plus porque ella lo ha construido, pero no a coste de nosotros. Al contrario, somos afortunados de estar cerca de ella. Somos afortunados de recibir de primera mano su sabiduría, su alegría, su amor, de compartir sus tristezas y de compartir la vida cotidiana con ella. Entonces, eso, por supuesto que no, no nos resta a nosotros. Pero además, hay una cosa muy importante. Al menos yo puedo decir algo. En mi vida, el hecho de que haya un sujeto tan enorme, y lo tengo que decir así porque así lo vivo, tan enorme, que haya volteado mi vida al revés, yo nunca tendré ningún hable en decir con voz en cuello que ese sujeto me transformó. Entonces, eso es un orgullo para mí. Eso a mí no me coloca en una situación de menos, sino al contrario, enardece mi corazón para que mi corazón siga latiendo.
Y creo que... ¿Quién, Manuel? ¿Pero qué compromiso? No se valen estas declaraciones. Porque luego uno... A ver, ¿uno qué hace? Ajá. Cuando uno verdaderamente se fragiliza ante la presencia inconcebible de un dolor, ajá, físico, que a uno lo martiriza. Bueno, yo lo que sí pretendo es no comprometer a mis colegas en función de que me anden acompañando en el sufrimiento, pero sí de que vean en mí esa fragilidad. De que hay algo de lo cual habló Freud muy bien en el proyecto de psicología para neurólogos, de lo que es el dolor y de cómo él en un momento dado, por el dolor de su cáncer en la mandíbula, dijo... Ya esto no tiene sentido. Basta ya, ¿sí? Hasta aquí. Pero también era un sujeto que no tomaba ningún opiacio para calmar el dolor porque tenía temor de echar a perder, ¿sí? Lo que era su pasión, el psicoanálisis. Y bueno, yo tampoco tomo analgésicos, no me gustan. Y entonces hay veces que sí, que chillo como cochino, ay, porque los cochinos son geniales en cómo chillan. Entonces el ejemplo es vivo, ¿sí? Pero hay también muy buenas nuevas para este padecimiento que he tenido que tener. Y es que puedo ahora mucho mejor que en días pasados, puedo caminar mucho mejor. Entonces, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Muy bien, queridos, pues sí, qué bueno que hay verticalidad y horizontalidad para ver que hay un punto en donde definitivamente eso se pierde. Las diferencias se pierden. Y eso es el grupo de psicoanalistas de estudios lacanianos. No son mis invitados. Son mis colegas. Hemos compartido cantidad de aventuras, pero unas aventuras increíbles, 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 porque hay que decirlo, somos verdaderamente un grupazo. Y somos un grupazo porque somos felices entre claro, nosotros. Y
además, doctor, yo quería decir que en esta transmisión que usted hace con nosotros, que ha logrado algo en el grupo de psicoanalistas que es inédito, en el sentido de que algo que sucede en el grupo de psicoanalistas de Ciel es que hay un reconocimiento mutuo y que eso es algo que generalmente es imposible en los grupos y que definitivamente... es algo que la doctora ha implantado con la transmisión que nos hace y pues que es un grupo de psicoanalistas que se reconoce,
Sí, y que también, digamos, discutimos y podemos estar en controversia con el otro, ajá, y nos podemos enojar, ay, cuando las necesidades se presentan, ¡oh, qué horror! Ya está una necia, un necio ya no ha hablado contigo. No, nos quedamos hasta las últimas consecuencias.
Sí. Sí, y
muy
es
bien,
que...
¿qué más comentarios sí, tiene por ahí?
Nada más comentar, doctora, en relación a lo que ahorita decía Vale, es que sí, Vale, me haces pensar en cómo generalmente los grupos, y ni qué decir, los grupos de psicoanalistas, son una banda de narcisos para ver quién tiene el ultimito saber, quién tiene lo más elevado de la comprensión y quién es el exquisito, por lo tanto, que irá despuntando. Y en Ciel, el grupo que conformamos con la doctora, pues es desde un comienzo poner en su bien puesto en su lugar al narciso con los señalamientos analíticos, en sentido de que, bueno, la constitución narcisista, pues no la vamos a eliminar nunca, por supuesto, pero con unos buenos cates al narciso, como la doctora bien nos los pone, uno puede continuar en el compromiso amoroso de la creación a la que permanentemente la doctora nos convoca.
Así es, mis queridos, y me hacen en este momento recordar, ¿se acuerda, Vale, cuando fuimos a la École Lacanienne la última vez que estuvo aquí,
Alush,
que estuvo aquí, Alush, ajá, el desmoche que se traían unos y otros, y unos contra unos, y otros contra otros? Nosotros decíamos, híjole, qué barbaridad, qué bien se quieren estos.
Sí, no. Bueno, la convivencia entre ellos son feroces. Sí. Son feroces en lo teórico, bueno, inclusive hasta en la imagen.
Sí. Uh-huh. Sí, es verdad, sí. Pero también hemos encontrado, digamos, grupos que sí, que se ven bien. Uh-huh. Que se ven bien, que se ven con afecto, con cariño, ¿sí? No somos los únicos, afortunadamente. Uh-huh. Hay grupos de psicoanalistas que trabajan maravillosamente bien, armónicamente bien, pero la lucha, por ejemplo, en los grupos de psicoanalistas femeninas, ¡oh! Dios mío de mi vida, pues son unos manotazos durísimos, pero realmente durísimos. Bien, esto nos permite decir que los seres humanos somos capaces de crear grupos sanos y somos capaces de crear grupos enfermos, uh-huh, definitivamente. Y tan funciona el grupo en su enfermedad, aunque vaya camino a la autodestrucción, como camina también, solamente que no va a la autodestrucción, sino a heredar, ¿sí?, lo que se ha construido y lo que se está construyendo permanentemente. Uh-huh. El grupo de amor siempre será trascendente. Y los grupos de odio y de rencor y de envidias y de todo lo que hay en la especie humana, pues se autodestruyen. Esa es la finalidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué más?
Sí, ¿qué más, doctora? Doy lectura a comentarios que hemos recibido. Yesenia García Salgado nos dice: buenas tardes, queridos doctores. Reciban un abrazo junto con mi agradecimiento y cariño infinitos. Sí les tengo que decir, cada que puedo, toda mi admiración y mi amor hacia ustedes, porque como dijo la canción, no me cabe en el pecho.
Estoy... ¡Ay, bravo, pues nos queda, digamos, todo el irigote para la semana entrante. Incertidumbre, no es cualquier cosa, es un tema sumamente difícil para tratarlo analíticamente, porque a ver, ¿qué es lo que nos pasa en el psicoanálisis? En el psicoanálisis, cuando abordamos algo, ya sabemos que estamos exactamente en el filo cortante de la verdad psicoanalítica. Y tantito nos movamos, ¡ruaj! ¿Sí? Ahí está el corte, la rebanadota. ¿Sí? Entonces, hablar de la incertidumbre que ahora nos acompaña y de qué manera podemos hacer para que la incertidumbre vaya solucionándose en creaciones, porque no nos queda de otra. La incertidumbre tiene una solución. ¿Cuál? La creación. La originalidad en la creación. ¿Sí? Y eso es lo que nos ha hecho precisamente procurarnos un bienestar en contra de la misma naturaleza que tenemos que estarla transformando permanentemente, porque la vivimos como realmente es amenazante para la posibilidad del ser humano. ¿Qué hace un ser humano frente a un terremoto? Pues pedirle a Dios que no se abra la tierra y me trague. Ajá. Que el faro, digamos, de la esquina no me caiga encima. Que mi casita soporte, por favor, porque pues, es todo lo que tengo. ¿Sí? Qué difícil, por ejemplo, en un terremoto pensar qué podemos salvar. Ah, yo siempre he dicho mis libros, pero pues no, imposible. Imposible. Ajá. Porque no es lo mismo, digamos, leer cosas por internet que tener el libro en la mano, ¿no? Sí, claro. Es otra cosa. ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer frente a un tsunami? Nada. ¿Sí? Y cuando viene, digamos, el granizo, como cayó en algunas partes del mundo, no me acuerdo si fue primero en Japón, pero esas bolas de hielo que mató gente. ¿Qué podemos hacer con eso? Nada. Ahora, no digamos los virus. ¡Ay! Porque hasta ahorita les hablé bonito, ¿no? Sí. Pero ¿qué tal ante lo invisible?
Sí, exacto.
A lo que no puede mirarse ni verse. Ay, hijo. Ajá. Sí. Es la amenaza de lo invisible. Y además ser poseedores de la célula que el otro necesita. Ay, no.
Con eso invisible uno le transmite toda la omnipotencia y la omnipresencia, dado que no lo puedo ver, entonces me tengo que cuidar de absolutamente todo.
Sí, todo, todo, absolutamente todo. Todo lo trae, ¿sí? Y yo lo tengo que desde la puerta de mi casa matarlo, ¿no? Chiqui, chiqui.
Sí.
Te mato, te mato, te mato. Ajá. Y el temor, digamos, de una distracción.
Sí.
¿Qué fue aquello que no desinfecté? Que no maté. Calculé,
que no... ¿En dónde me relajé? ¿En qué momento me ocurrió hablar con fulano sin cubrebocas? Bueno.
Sí, y hay que estar, digamos, ahí, querido público, de verdad, acompañémonos los unos y los otros en que viene la tercera ola y viene con una posibilidad de contaminación mucho más feroz.
Sí.
Lo dicen y lo dicen de alguna manera sin querer alarmar a la población, pero creo que es menester un poquito de alarma en cuanto a que viene feroz, ¿sí? Y que hay que extremar el cuidado, pues porque no tenemos por qué morirnos o quedar turulatos con secuelas del virus, ¿sí? Que en cada caso deja secuelas distintas. Pero como es un albur, no sabemos en nosotros cómo va a operar, ¿sí? Pues sí, hay que tener extremado cuidado, no nos distraigamos. Vaya, tenemos que poner delante de nosotros, yo no me quiero morir. Yo no me quiero morir, ni tampoco quiero tenerlo y que me dejes secuelas.
Sí, tampoco llevar la muerte al otro. O sea, también eso es fundamental. ¿Qué hace uno frente al acto inconsciente de haberle llevado la muerte al otro?
Ay, no, qué horror. Sí, no, 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 no. No. Esas son cosas muy feyullonas.
Sí.
Bueno, ¿qué más, mi querida colega Valeria? Con las resistencias y las oposiciones al feyuyo psicoanálisis.
Bueno, que también hacia la persona del psicoanalista hay una... pues el psicoanalista es rechazado, ¿sí? Porque también incomoda en un sentido. Es decir, el psicoanalista es libre. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que cuando uno, como analista, por la vivencia, por su análisis, por la formación, puede asumir que es habitado por la pulsión de muerte, pero que al mismo tiempo no está a merced de ella, eso en su práctica y en su vida lo vuelve un sujeto libre, ¿sí? Que no es ni protocolizado, ni puede ser, digamos, calculado en su actuar. Entonces, algo que yo pensaba en relación a este empuje del conductismo es que el psicoanalista lo incomoda porque el psicoanalista es libre, es decir, Lacan le aventó la maceta a su paciente.
Y a otro, al mexicano, le arrebató la cartera.
Y a otro se lo cacheteó. Entonces, son posibilidades que solamente tiene el analista y que por supuesto que incomodan, porque ante ese actuar que se sale de cualquier referencia que se tenga en cuanto a lo aceptado socialmente, ¿sí? Entonces, desde ahí, el psicoanalista tiene una libertad que no, que más bien nadie más posee. Y eso yo lo pensaba en relación, ¿sí?, a asumir la pulsión de muerte que habita en él, pero que sin embargo no vive a merced de ella.
Eso es muy lindo. Eso es muy lindo lo que usted dice. Sí, y eso se lo escribe Freud a Einstein cuando le manda la carta de ¿por qué la guerra? ¿Sí? Y simplemente es que dice, aunque somos de la misma, estamos creados de la misma estirpe, somos de la misma estirpe, tenemos los mismos elementos, ¿por qué usted y yo no estamos a favor de la guerra? Y eso es lo que distingue, digamos, en relación a la destrucción hacia los otros, es lo que distingue a los seres humanos, a unos y a otros, definitivamente. ¿Y sí?
Doctora, colegas, doy lectura a más comentarios de nuestro público escucha. Otro de Yesenia García Salgado que nos dijo: estoy de acuerdo con la doctora Giselle en lo afortunados que somos al poder recibir el amor de la doctora. Así lo siento yo. Suling Ro nos dice: el estigma del nombre. Qué expresión tan interesante. El nombre, el primer signo que nos es impuesto. Saludos a todos y gracias por el arduo trabajo que comparten. Otro comentario de...
Y esperen, no, es que yo insisto, yo estoy emocionadísima por la próxima semana. Sí, otro comentario, adelante.
Sí, de Yesenia García Salgado, que dijo: qué alegría saber de su mejoría, doctora, gracias por compartirlo. Rosa Hernández nos dice lo siguiente: hola a todos. Qué interesante e importante cada uno de los programas, el psicoanálisis al día. Pienso que el psicoanálisis al día es vibrar de lo propio en la dinámica de nuestra vida psíquica, en un reencuentro desde lo subjetivo particular en lo cotidiano, que toca, devela y moviliza nuestro sentir pasándolo a la palabra. He ahí la posibilidad de vivirse diferente. Como bien nos comparte la doctora Silvia Heiser, dar cuenta de la felicidad que produce el psicoanálisis es un compartir de algo vivo en una línea amorosa. En Ciel se vive y se siente el vibrar del psicoanálisis por el sostenimiento de la doctora Silvia en su particular y cálida transmisión amorosa. Gracias, doctora Heiser, y a cada uno de los psicoanalistas.
Exacto, los colegas también. ¿Qué sería de la doctora Heiser sin su público? El de los programas. ¿Y qué sería también de ella sin sus amados colegas? Esos que cuando la ven coja, dicen: híjole, que se alivie pronto, por favor. Ajá. Pero después ya no me quedé coja, sino me quedé inmóvil. ¿Sí? Y ahora, bueno, pues vamos viento en popa, entonces estoy ya caminando. Claro, tengo que hacer descansitos, porque si no, esfuerzo de una manera equívoca la tensión en el nervio ciático, y entonces, bueno, es de aullido. Por eso hay que caminar, pero piano, piano. Ahí la llevo.
Doctora, respondió Maripaz Hernández y nos dice lo siguiente. Ja, 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 doctora Heiser, soy paz cuando tengo que ser paz y soy guerra cuando tengo que ser guerra. Mi nombre me encanta porque es Mar y Paz. Mil disculpas, Adriana, Omar, Tere, Giselle, Germán, Valeria, Omar, Esteban y Mar. Perdón si no menciono a otros invitados. Mil disculpas por no mencionarlos. Es verdad, ustedes son muy privilegiados por tener a la doctora Heiser como maestra y directora en el CIEL.
Sí, qué linda, qué bueno que es usted aguerrida. Esos aguerridos me caen bien. Le voy a decir por qué, le voy a decir por qué. Hay una expresión, digamos, en la Biblia que dice, a los tibios los vomita el cielo. ¿Qué he venido a traer, sino precisamente fuego a la tierra? Y no he de querer otra cosa, sino que arda. Esos son los espíritus que a mí me chiflerean. Y bueno, como ya se declaró también. Pues qué bueno, qué gusto compartir con usted todas estas aventuras.
Nos escribe también Graciela González que dice, qué buen grupo. Un comentario más, justo de Maripaz Hernández, que dice, definitivamente la cura por la palabra. De otra manera, no me hubiera concientizado del error involuntario.
Claro, de acuerdo.
Nuestra colega del Centro de Investigación, Gabriela D'Artis, nos dice, es muy difícil pensar en un ordenamiento jerárquico sin odio, y justo lo que opera en Ciel, lo que opera en Ciel es una claridad jerárquica con la dirección y el peso de la doctora Heiser en su proyecto. Y el reto es crear un lugar amoroso, siendo parte de este gran privilegio de pertenecer al proyecto creado por la doctora. Coincido con mi colega Giselle, es un privilegio tener la oportunidad de crear un espacio y en crear un espacio y encarnarlo para decir que pertenecemos a esta pasión tan bella que la doctora nos ha brindado. Somos colegas, con un reconocimiento de lo que somos cada uno frente a cada vicisitud. Les mando un abrazo, qué lindo programa.
Muchísimas gracias, la Gaby D'Artis. Nos da mucho gusto oírla y que participa, y que pues yo pienso que muy pronto, cuando ella nos lo demande, la tendremos también en vivo y a todo color dentro de alguno de los programas. ¿Sí? Entonces, pues muy bien.
Suling Ro nos dice, ese temor que se instala en el subconsciente, yo a veces sueño que olvido ponerme el cubrebocas y me regreso a buscarlo. Un sueño angustiante en estos tiempos.
Híjole, sí. Realmente, ¿cómo la pulsión de muerte se manifiesta, ¿no? ¿Sí? Ahí está precisamente la búsqueda por parte de lo inconsciente y él, sobre todo, el inconsciente. ¿Cómo viene lo primario? A manifestarse. Y es, ¿qué tal si lo olvido? Ahí está la satisfacción. ¡Ea! Ahí está la satisfacción. Por eso produce angustia y por eso se ha dicho por parte de Lacan que el único afecto que no engaña es la angustia. Y sí, no engaña. Ahí, en el momento en que nosotros nos angustiamos por un acto fallido, ahí está la satisfacción de la pulsión de muerte.
Un comentario más de parte de nuestra colega Gabriela D'Artis, que nos dice, el lugar vacío, la doctora Heiser lo sostiene con aquel que demanda pertenecer a Ciel. Nosotros nos encargamos de encarnarlo desde lo que somos hasta lo que podemos ser.
No cabe duda que el amor llegó. La, 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 la. No cabe duda. Bueno, lo queremos compartir, ¿sí? Hay una experiencia ahorita en nuestra colega Gaby D'Artis que es hermosa. ha llegado el amor a su vida, muy bien merecido por parte de lo que ella es. Entonces, véanla, véanla.
¡Bravo, Gaby!
¡Bravo! ¡Qué linda!
Y, doctora, el último comentario que hemos recibido el día de hoy es a través de la plataforma de YouTube por parte de María Franco, que dice: hoy, haciéndolo accesible y actual, el psicoanálisis es...
Ya se murió Germán.
No.
Hubo una falla.
Sí, ¿no me escuchó, sí, doctora?
No, porque así es la vida. No lo escuché.
A ver, déjeme, entonces, repito el comentario, el último comentario. A ver, le decía que es a través de la plataforma de YouTube.
Sí.
Y viene por parte de María Franco, que dice...
Sí.
Qué belleza escuchar el arte con que la doctora traduce a Freud, haciéndolo accesible y actual. El psicoanálisis es...
Ok.
Y como le decía hace un momento, este era, es de hecho el último comentario que tenemos hasta este momento.
Ah, ok. Muy bien. Pues es un hermoso y lindo comentario, porque estamos exactamente a unos escasísimos minutos de terminar este viernes, en donde, ¿qué es lo que nos animó hoy? ¿Qué es lo que nos alegró hoy tanto? El poder decir, hemos trabajado para que el psicoanálisis esté al alcance de tu mano y para que el psicoanálisis sea el psicoanálisis al día, para que viva, para que haga, digamos, en la población, ahora, con estos sufrimientos tan inéditos, tan nuevos, ¿sí?, que nos presentan nuestros colegas también, porque están muy preocupados por sus analizantes y están muy preocupados también por aquellos que todavía no son sus pacientes, pero que quieren llegar a ellos, ¿sí? Y en eso estamos viendo de qué manera podríamos volver a lanzar, ¿sí?, el que el centro de investigación pueda acoger, sobre todo, se me ocurre que ahora que viene el mes del niño, que es abril, ¿sí?, acoger a los chiquitos que también les cuesta mucho trabajo verbalizar lo que les acontece y que más bien lo actúan. Y lo actúan en conductas que muchas veces son insoportables para los padres. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos pensando en eso para festejar el Día del Niño, para festejar a los niños del mundo. En todo el mes de abril, como lo hicimos el año pasado, dedicamos todo el mes, porque los niños de verdad, tienen un sufrimiento dificilísimo de pescar y hacer algo con él. Aunque los niños son muy claros, son muy transparentes, pero aún así, ellos se confunden en su sentir. En algún momento sienten intensamente, ¿sí?, y no saben qué hacer con eso que sienten. Entonces, viene el mes privilegiado para los niños, y estamos pensando en el centro de investigación cómo abrir los colegas, pues no sé, una forma de comunicación con los niños. Dedicar, digamos, programas, hacer programas infantiles.
Doctora.
Pues qué genial. Sí.
Ah, gracias, Vale. Solamente dar lectura a un último comentario que acabamos de recibir de parte de Brendixtar Patlán, que nos dice: ¿por qué la guerra? Porque ya bien lo decía Freud, que el ser humano no es un ser manso, amable, sumiso, sino que tiene constitutivamente su dotación pulsional de agresividad. Levinas decía que las relaciones humanas están fundadas en la manera como se presenta el otro, en el sentido de cara a cara, y no respecto a los rasgos característicos de cada sujeto, sino en tanto una dicotomía que por un lado muestra la desnudez, vulnerabilidad y la exposición inerme a las amenazas externas. Por otro lado, ese rostro muestra también el tener que frenarse y resistirse a asesinarlo, ya que ese otro pudiese sobrepasar los propios poderes. Entonces, como llamado a la supervivencia, nos frenamos ante tales pasiones o pulsiones que a veces sí dominan.
Totalmente de acuerdo, solo que faltó el amor. Nos describe muy bien en todo lo que de alguna manera acompaña, ¿sí?, la vivencia de cualquier ser humano. Pero ¿cuándo es cuando verdaderamente se transforma todo? Y de veras, como con varita mágica, cuando participa el amor. Solamente que el amor pues no está al alcance de la mano. Uy, 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 hay que trabajar mucho en uno mismo para que el amor sea posible y nos surja así en esa espontaneidad. Todo lo que se haya dicho del amor es insuficiente. Hay que tener una experiencia de amor trascendente, y eso lo decía mucho la doctora Lozano, si ustedes lo recuerdan. La doctora Lozano siempre decía, a mí mi análisis lo que me dejó fue una posibilidad de amor, ¿sí?, enorme. Entonces, pues sí, qué privilegiada con eso. Muy bien, bueno, pues, tarán, tan, tan.
Así es, doctora, tarán, tan, tan. En no ceder en nuestra apuesta justamente por el amor, por la creación del amor. Y en ese sentido, pues, es vigente nuestra permanente invitación a nuestro querido público Radio Escucha a reencontrarnos amorosamente la próxima semana, el lunes, como bien saben, en nuestra tradicional cita del mediodía, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Así es. Hasta pronto, queridos.
Hasta pronto.
El lunes.